Momento de hablar de fútbol uruguayo, porque en un ratito va a haber dos partidos, son los dos partidos que quedan para terminar esta jornada. Hablamos de Progreso Wanderers, que jugarán en el Paladino a partir de las 16:30, y de Defensor Sporting Fénix, que jugarán a las 19 en el Francini. Ya han pasado unos cuantos partidos, por ejemplo, el partido que Miramar le ganó a Boston 1-0, sorpresivo resultado del Cebrita, con gol de Olivera. El Denis a los 31 metió el gol con el que Miramar, en un partido importante por la tabla del descenso para el equipo Cebrita, le ganó a un Boston que necesitaba ganar para seguir prendido en la pelea por el Clausura, y parece haber cedido demasiado ya en esa ambición.
Peñarol la noche. ¿Sí? Jugado en un contexto atípico, 9:30 de la noche en el Trócoli.
Sí, rarísimo, en un Trócoli que está vegetado.
Sí, sí, crece
creció
el pasto.
La vegetación en la tribuna visitante del Trócoli.
Ayer no reía. Es como decían como aquel dicho de donde que caminaba Tila el uno no crecía el pasto, era...
Sí,
donde
muy bien.
Donde caminaba, no me acuerdo quién, no crecía el pasto. Bueno, eso no pasa en el Trócoli.
¿Gengis Khan era?
Puede ser, sí.
El Carbonero le ganó 2-0 a Liverpool ayer, con goles de Leo Fernández a los 40 y de Darias a los 88. Partido jugado en el Campeón del Siglo. Sigue prendido Peñarol arriba en la anual. Comparte la punta de la tabla del Clausura con el Bolso. Ahora estaremos repasando esos números, pero se lo ganó bien Peñarol a Liverpool. Comenzó medio entreverado, lo abrió con un gol de tiro libre de Leo Fernández. Ahora vamos a analizar mejor el partido. Cuando no, la verdad que le ha dado muchos puntos Leo Fernández a Peñarol desde ahí. Además, el equipo de Cerro Largo, en el minuto 96 de 97, se lo ganó a River. Contreras anotó, no, perdón, fue Asís el que anotó el gol.
Sebastián Asís,
bromeando incluso con eso.
El capitán en la hora había dado 7 minutos de descuento del árbitro en una jugada que además se revisa en el VAR. La bronca de los jugadores de River y el técnico Paladino. Danielo Núñez, que cuando hace el gol se da vuelta y se lo grita a un hincha Arachán, que se ve que le venía recriminando o cuestionándole. Ahí Danielo Núñez señalándole, pa vos. Y yo decía, pa, qué horrible vos haces este festejo y ahora te lo anula el VAR. Porque ahí sí sos el hincha. ¿Qué haces? O sea, te acaban de gritar el gol, pa vos, te anularon el gol. Mirá, Danielo, pa vos ahora...
Y... un quilombo.
No, lo más importante es que los dos quieren hacer rolar.
Fue rara la jugada porque está en la línea del arco el jugador Asís. Y claro, yo lo vi y dije, offside. Está en la línea del arco. No hay nadie atrás de él, es offside. Sin embargo, cuando se abre el plano, aparece fuera de plano un jugador de River afuera de la cancha. O sea, de la línea un poquito para afuera. Entonces, claro, estaba habilitado por ese jugador que nadie sabe qué estaba haciendo ahí. Y lo termina ganando en el minuto 96 de 97 de descuento a River, que jugó gran parte del partido con uno de menos. Así
sí,
que...
porque fueron expulsados. Cuando terminó el partido, echaron a Germán Barrios y a Marcos Camarda.
Pero antes habían echado a uno, porque jugó una buena parte del segundo tiempo con uno de menos el equipo de Arsenero. Además, en el Olímpico, Danubio le ganó a Rampla. Esto fue ayer. Goles de Cristian Tizón a los 24 y de Sebastián Fernández a los 87. Otra vez Danubio convirtiendo un gol en la hora. Este menos determinante los efectos del puntaje, pero sigue convirtiendo. Cuando vos ves a Danubio jugando, y faltan 10 minutos, decís, ya faltan 10 minutos. No, miralo, porque ahí es cuando empiezan a pasar cosas en los partidos de Danubio.
A todo nada, porque así como hay partidos que los gana y los termina sacando adelante, hay un montón de partidos donde ha dejado puntos el equipo del Turco Aput. Es un golazo el segundo de Danubio.
Pero siempre pasan cosas a lo último, ¿viste? Y el Seba Fernández, con ese golazo que dice marcado, llegó a convertirse en el máximo goleador uruguayo de los campeonatos uruguayos en el siglo XXI, superando por uno al Chapita Blanco, y es el sexto goleador en la historia de los campeonatos uruguayos. El Seba Fernández, que convirtió goles con Miramar, con Defensor Sporting, con Nacional, con Liverpool y ahora con Danubio, con 5 camisetas, el Seba Fernández, máximo goleador de los campeonatos uruguayos del siglo XXI, y además me pone contento porque es un crack.
Es un crack. No, yo creo que el título más importante que tiene Seba Fernández es que debe ser el jugador que no le cae mal a nadie.
Totalmente.
Lo que pasa es que es un crack.
Y si te cae mal Seba Fernández, tenés problemas vos. Porque son de esos tipos que no te puede caer mal nunca Seba Fernández. O sea, que es como que por más que seas de un rival, es de esos jugadores que jamás te va a caer mal. Viste, hay jugadores que son así, ¿no? Que no te puede caer mal nunca, Seba Fernández.
Ah, pero son locos, buena gente, ¿no?
Entonces... Y lo demuestra, y porque siempre se está
y se
riendo.
Ríe, y se ríe. Sí. 0-0 empataron Cerro y Deportivo Maldonado en un partido vibrante, ¿verdad? En un partido
con polémica al final, nos decía Rama, yo estaba en la transmisión, lo escuché, con una cuestionada, un cuestionado fallo de Matías de Armas.
Fue increíble para mí, ¿no? Eso. O sea, lo que pasa es que nosotros...
¿Qué pasó, Guille?
No lo teníamos con audio, pero lo que se ve clarito es que hay FAU para Cerro en el borde, o sea, unos metros fuera del área grande. Wunsch se mueve, hace el movimiento, o sea, del extremo izquierdo hace el movimiento como para pedir la pelota, juegan rápido, se la dan, hace el gol. Y Matías de Armas para la jugada y vuelve atrás para decir que no había dado el silbato. Ahora, no sabemos ahí si
se autorizó a que se reanudara el juego.
Pero el tema ahí es que, o sea, la distancia la pide el jugador, el ejecutante. Si no pide la distancia, juega rápido. Eso es así.
Es un tema igual, yo no sé, más allá, o sea, lo vi la jugada, no sé qué habrá pasado ahí, obviamente, porque como vos decís, no hay audio, y además, por más que hubiese, es difícil darse cuenta si el jugador pide o no pide. Es un tema, la reanudación de la pelota quieta en el fútbol uruguayo en general. Se han frenado hasta laterales. Vos ves los partidos y a veces se frena un lateral. ¿Y por qué se frena un lateral? Se frenan tiros de esquina. ¿Por qué? Si no hay que esperar la orden con los laterales y el tiro de esquina. Y está, es todo un tema. Y eso, yo sé que a veces los árbitros tratan de enfriar los partidos, ¿viste? Pero a los efectos del espectáculo, la duermen y no te permiten la fluidez del juego, no te permiten, para los equipos que tratan de tener esa dinámica, ¿viste? No te lo permiten. Es toda una ceremonia.
No, uno mira el tiempo de juego del partido uruguayo y a ver, es tremendo. O sea, el otro día nos pasó con el partido de Nacional, lo lento que era el partido, era una exasperante por un momento. Aparte, pasan esas cosas, un equipo tiene un lateral, y pasa con todos los cuadros, ¿no? Solo el lateral puede hacer al lateral. O sea, el volante está al lado, puede agarrar la pelota para sacar rápido, pero hay que esperar que el lateral lo haga el lateral. Después tenemos los tiros de esquina, donde ahora van dos jugadores. Entonces, van... apretan allá, se va, entonces todo se demora mucho más y la poca continuidad que hay. El otro día, la verdad, fue tedioso el partido y hace que uno dice, pa, si vos como espectador, si estoy mirando esto por tele, no, me ponga a ver Comisario Rex.
Vos estás diciendo el partido que se juega en estadio sin gente, ¿no?
Claro.
Claro, sí. Además eso, no hay público.
No. Había gente, sí.
Ah, vos estás diciendo, por eso, el partido con Racing.
Claro, el partido con Racing que se jugó el otro día en el estadio, pero era
el que se jugó con Cerro, sin público, fue mucho peor, sí, era lento el partido. Y encima no había nada en los alrededores que te diga, bueno, no sé.
No, lo lindo atención que es cosa. El estadio Centenario y lo feo que queda cuando no hay gente.
Total, queda horrible sin gente. Pero bueno, la tabla de posiciones en este momento...
¿Querés que te la diga, Nico?
La tengo acá, pero dígale a usted, yo estoy hablando.
No,
mucho.
Yo te dejo la del descenso que no me gusta. Aparte me calienta. ¿Te dije que el ascensor de la radio me tiene caliente? Porque cada vez que vos estás en el segundo piso y marcás el cero, el ascensor te dice, baja. Y me agarra una calentura en el ascensor. Cada vez que el ascensor me dice, baja, le digo, anda, baja vos. Te voy a dar a vos.
Dale, marcado, tirá.
En el clausura lidera Peñarol y Nacional con 26 puntos a falta de 4 fechas. Danubio y Boston River están con 22. Racing suma 17. Y Miramar Misiones, con el triunfo de anoche, llegó a 16 unidades. En la anual... Peñarol primero con 81, a 5 lo sigue Nacional con 76, detrás viene Boston River 56, Defensor Sporting 52, Danubio 50, Cerro Largo 44, Wanderers 43 y Racing 42. Racing es el que ocupa hoy la octava posición, hasta ahí las clasificaciones a copas internacionales. En noveno lugar está Progreso con 38, al igual que Arrampla. Cerro y Miramar tienen 37 y Fénix 36. Y voy con esto porque estos tres equipos, si se salvan, es muy probable que se terminen metiendo en una copa. En esta pelea que tienen, esto sí que es todo nada. O te vas a la B o te quedás en primera y te metes en la Copa Sudamericana. Me voy a animar y lo voy a decir, porque a mí la psicóloga me dijo que los problemas hay que hablarlos y hay que sacarlos para afuera. En el descenso, Deportivo Maldonado ese que está último, Fénix penúltimo y Miramar antepenúltimo. Ahora, Nico, vos decís los números que yo me pierdo con los coeficientes.
No, dale.
Tiene... ¿En dónde vamos? ¿Con los coeficientes o con los puntos?
Como quieras.
¿Cómo se entiende más? Yo no entiendo.
El último es este. Ah, ya lo dijiste.
67 puntos tiene Deportivo Maldonado. 73 tiene Fénix. Está, y ahí pasa que Miramar tiene 37. Vamos con los coeficientes. 0,957 Deportivo Maldonado. 1,58 Fénix, 1,121 Miramar Misiones. Hasta ahí los tres que están perdiendo la categoría. Después viene Cerro con 1,143 y Rampla con 1,152. Ojo River para la próxima temporada, porque está ahí con 1,157. No está tan bien River pensando en lo que se viene y con el acumulado de puntos que trae.
Sí, para la que viene hay que ver la anual sobre todo, ¿no? Claro. Que ahí es donde empiezan a funcionar los promedios.
Y está ante penúltimo.
Claro, ahí tenés a dos equipos que suelen estar en primera división, como Liverpool y River, complicados para el descenso del año que viene. Así que veremos qué sucede, porque son equipos que suelen estar, no están acostumbrados a pelear el descenso y van a comenzar el año que viene con el objetivo de salvarse el descenso, los dos.
Increíble de Liverpool, ¿eh?
Increíble, increíble. Pero bueno, por ahí las cosas. ¿Vieron los partidos? Entonces hablemos un poquito de los partidos de los grandes, sobre todo, que son los que transmitimos. Marquinho, no sé, vos qué te pareció.
Y Nacional, a ver, termina quedándose con una victoria globalmente justa, pero que logra un triunfo donde no lo tuvo tan claro en un momento de partido, donde ese penal que contiene Luis Mejía es determinante, ¿no? Porque más allá de que Nacional venía superando a Racing, le costaba romper ese cero, lo termina convirtiendo a los 41 minutos nuevamente con un gol de pelota quieta de Lucas Sanabria. Después se da la incidencia en la segunda mitad donde Mejía le contiene un penal a Dylan Nandín, y ya sobre el final del partido, nuevamente después de una pelota quieta y nuevamente después de un error defensivo de Racing para sacar la pelota, aparece Jeremías Recoba, que dijo, y si nadie me marca, ni tuvo que saltar Jeremías Recoba, el más bajo del tricolor, 1.76 m, para poner de cabeza y contra el palo la victoria para Nacional, que sí fue superior, pero que tuvo un momento de partido donde esa victoria que necesitaba el tricolor para meterle presión a Peñarol y para seguir en la pelea con la anual, al menos en este cabeza a cabeza que tienen con los aurinegros, estuvo en duda cuando ese penal cuestionable que termina sancionando Andrés Matonte termina conteniendo el manotas Luis Mejía. Bastante molesto quedó Nacional con el arbitraje de Andrés Matonte, no solo por el penal que termina sancionando, sino por el criterio a la hora de manejar el partido, por lo lento que se volvió el encuentro. También a veces es imposible para un juez cuando los jugadores no colaboran. La cantidad de protestas que hubo el otro día en ese partido Nacional Racing, en esa jugada del penal se perdieron 7-8 minutos y al final se terminaron descontando 6. Entonces vos ya decís, lo que se descuenta ya de por sí es menos, y sumá después lo que se pierde con los cambios, donde por ejemplo el Diente López sigue por un lado y terminó demorando más y saliendo. Entonces es bravísimo, la verdad, que agarren ritmo los partidos.
Ayer Peñarol lo ganó bien, no tuvo muchas chances Liverpool de generarle riesgo al arco defendido por Aguerre, y si bien Peñarol le costó abrir el partido, lo hizo con un tiro libre de Leo Fernández, en donde le pega muy fuerte. No es muy esquinado el tiro libre, pero agarra a Lentinelli, que estaba parado raro, estaba parado como de costado, y termina metido adentro del arco el arquero de Liverpool. Después se mandó un par de atajadones. Sí.
A mí siempre me dice cuando el arquero vuela para adentro.
Y termina el partido con Liverpool con pocas chances. Entonces, si bien Peñarol no lo pasó por arriba, fue claramente superior y se lo termina ganando con un gol de Darias en la hora. Un partido que podía en lo previo significar algún riesgo, porque más allá de que Liverpool viene mal, tiene buenos jugadores y es el actual campeón uruguayo, pero lo terminó resolviendo bien. Quedan 4 fechas para que termine. Función de los rivales que tiene cada uno, quiero saber cómo la ven ustedes también, porque Peñarol tiene ahora a Wanderers en el Viera y a Defensor, los dos que se le vienen. Nacional, Marquinho, capaz que lo tenés por ahí, pero son dos rivales, creo que Cerro y Fénix puede
Fénix
ser.
Fénix entre semana, con Cerro.
No, con Cerro ya jugó.
Con Cerro ya jugó. Nacional tiene Deportivo ahora a Fénix entre semana, después le toca Deportivo Maldonado, va a cerrar con Boston River y antes tiene a Danubio en Jardines del Hipódromo. autódromo.
Bien, y Peñarol, ¿cómo cierra? Ya que tiraste los dos últimos de Nacional, tirame los dos últimos de Peñarol.
Ya te tiro los de Peñarol, que en la próxima fecha el Aurinegro va a estar jugando entre semana ante Wanderers, partido que se va a estar disputando en el Parque Viera por la tarde. Luego, el Aurinegro tiene que jugar. Pará que acá me perdí. Ahora sí. Acá sí. En la fecha 13, Peñarol juega contra... No, pará que acá le erré yo.
Peñarol tiene a Wanderers en defensor. Esos son los dos siguientes.
Sí. Mirá, ya te lo voy a repasar acá, que se me... Me vino la actualización y le erré. Pero, acá, dame un segundo. Acá ya
le queda Fénix en la última también.
Sí, a Fénix le toca.
Me falta el tercero que le queda. Que también es uno de los equipos que estaba abajo.
Tiene un cierre más sencillo este Peñarol que sí, Nacional. Donde
tiene
toca...
los dos últimos más sencillos, porque a Peñarol le queda Progreso y Fénix en las dos últimas. O sea, el cierre de Peñarol es Wanderers de visitante, Defensor de local, Progreso de visitante y Fénix de local. El de Nacional es Fénix de visitante, Deportivo de local, Danubio de visitante y Boston de local. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, Guillote?
A mí me parece que... Porque hay una cuestión acá. Justo los próximos rivales de Nacional son los que se están jugando el descenso, y en estos momentos que todavía no hay ningún descenso definido, digamos.
Claro.
Entonces, esos equipos se juegan la vida. Entonces, yo no creo que le hagan los partidos fáciles a Nacional. Y sobre Peñarol, a mí me parece que estos dos partidos que le vienen son los más complicados. Porque bueno, están compitiendo por Copa. O sea, Copas tienen asegurada, pero bueno, a ver si Defensor se mete en el último lugar de la Libertadores o no, o termina accediendo a otro equipo. Wander si se consolida ahí. Entonces, yo creo, no sabría decir quién la tiene más fácil. Me parece que son dos cierres complicados. Lo que sí, Peñarol, capaz que la agarra Fénix en la última, ya descendido. Perdón, Marquinhos. No quiero herir sensibilidades. Pero
¿hay que asumir la realidad?
Claro, pero digo, capaz que ahí el desenlace se le puede hacer un poquito más sencillo que a Nacional.
Y le sumo, por ejemplo, en el caso Nacional, en el medio de todo esto tiene las semifinales de Copa Uruguay con Montevideo City Torque, que es un partido en escenario, digamos, neutral, y después una eventual final. Pero de repente, si uno mira y dice este escenario que vienen cabeza a cabeza Peñarol y Nacional logrando puntos, la cantidad de clásicos que podemos llegar a tener post-noviembre, diciembre, clásico ya sea para definir el torneo clausura, clásico ya sea para definir de repente la tabla anual y para definir al campeonato uruguayo. Todo esto después del balotaje. Y todo esto con...
Qué cierre de año que vamos
sí,
a tener, ¿eh? ¿Cómo van a estar los asados con tanto fútbol y política a fin de año?
Imagínate, si dependiendo de quién sea el ganador, ¿no? De repente gana uno y ya, bueno, se ganaron los otros.
¿Te referís a Peñarol Nacional? ¿Quién sea el ganador de Peñarol Nacional?
El Ministerio del Interior, que se maneje el que venga. Entonces, puede llegar a tener un...
¿El ganador de qué?
El ganador de las elecciones.
Ah, yo pensé que decías el ganador del campeonato uruguayo.
Ya, no, que ganó las elecciones.
Pero el ganador del campeonato uruguayo también.
Sí, todo. Va a estar tremendo, ¿no?
Por eso.
En diciembre, va a estar
lo
bravo.
Lo que van a hacer esas mesas de Navidad, Marquinhos.
Va a estar bravo para el SINAE. Diciembre.
Se suspende la Navidad. Vino Maduro y dijo que se suspende la Navidad.
¿Y por qué era ahora Maduro? No es boludo.
Claro.
Se la vio venir.
Dijo, esto lo se va a hacer en diciembre entre el clásico, las elecciones, el cierre que aprende uruguayo, tenemos un lío bárbaro. Maduro sabe.
Y tenés elección a Nacional a fin de año.
Es cierto. Hay de todo. ¿Qué 2024?
Mamá.
Yo digo hacer una pausa.
Para mí es mucho
tomar un poco de aire y volver en la que viene.
¿Ya entraste en la etapa que te está... que decís, pa, que largo el año? ¿O todavía estás en que no, todavía tengo muchas cosas para hacer?
Ya alquilamos casa en Baliza, ya estamos pensando en el verano.
La bajada.
Sí, ya terminó.
Ya están pensando en el Chapu.
En el Chapu Noción.
Qué jugador.
Ay, 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 ay. Si no lo sentís, no lo entendés.